Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06 para 7, escuchas Mediodía en COPE Zamora, y lo primero que hacemos en este bloque es hablar con Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué más cosas?
Mira, te cuento, Juanma, leíamos hace unos minutillos en Zamora 24 Horas que había resultado herido un hombre tras sufrir un accidente con un tractor en la zona del vivero de empresas de la Diputación, en ese camino viejo de Villaralbo. Según la información que hemos recabado de nuestras fuentes, nos cuentan que el hombre está consciente, que ha tenido un golpe torácico fuerte, que es probable que también se haya fracturado un brazo. Ha llegado un helicóptero, ha llegado la ambulancia, los bomberos para sacar, ¿no?, al hombre de debajo, que estaba atrapado debajo del tractor, y bueno, aunque pintaba la cosa bastante complicada, al final parece que el hombre, más allá de ese golpe torácico y esa fractura en el brazo, estaba consciente, que es lo importante, y ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Salamanca. Así que bueno, pues dicha la información también para que la gente esté pendiente y lo sepa. También comentarte, Juanma, luego hablaremos en el informativo, estamos a las puertas, ¿no?, de un nuevo periodo festivo en la comarca de Toro, con la vendimia. Pues hoy ha estado ahí el subdelegado y vamos a dar los datos de criminalidad, bueno, ha dado los datos de criminalidad en Toro en los últimos meses, y los vamos nosotros a replicar en nuestro informativo. Hago un pequeño spoiler, hago un pequeño avance. Se sabe, ¿no?, porque es lógico, pero lo decimos, que lo que más preocupa a día de hoy a la Guardia Civil en esta comarca son, o es, el crecimiento exponencial tremendo de un 70% de los delitos cibernéticos. Claro, al final esto es lo que es por donde está yendo un poco el mundo, es por donde están yendo los malos, porque el mal nunca descansa, y para hacer el mal, pues la gente es muy lista. Entonces todo el tema de ciberdelitos, de estafas, de temas de teléfonos móviles, de internet, de compra, bueno, pues todas estas cosas por internet. Oye, está creciendo, sí, a lo bestia.
Ángel, creo que lo hemos comentado más veces, pero me voy a detener medio minuto en volver a hacerlo, porque yo creo que hay gente a la que le puede venir bien. Mira, a mí me consta que a ti también te pasa, pero es que a mí, supongo que, claro, al final estamos, aunque hacemos un trabajo muy, muy artesanal y muy modesto, pero estamos muy expuestos. Entonces, a mí me atacan a diario, pero recibo 2, 3, 4, 5, 10 intentos de estafa. Es una cosa increíble. Y además a mí, qué pobrecico de mí, ¿no? A mí me dejan un hachazo en un teclado viejo que tengo y me dirán, por no tener pasta, toma. Así de claro. Pero ya te digo, y lo miro y cada vez es más sofisticado. Muchos los he rebotado al INCIBE. Lo que pasa es que luego el INCIBE me contesta, me manda un mensaje de estos automático que me hace sentir un poco tonto. Pero bueno, que entiendo que esto va así. Yo muchos los he rebotado, pero claro, no lo hago con todos porque no haría otra cosa. Entonces, yo le pido a la gente que mire. El otro día me llegaba uno de recaudación de impuestos. Estaba bastante bien hecho.
Muy realista, o sea, todo, sí.
Bastante bien hecho. Entonces, tú tienes que mirar primero la dirección desde la que te lo envían, que era bastante creíble, pero si la miras con atención te das cuenta de que no. Ver, por supuesto, el HTTPS y todo lo que no solicites. A mí, tú me mandas un correo raro y yo te llamo por teléfono y digo, oye, Ángel, ¿me has mandado esto? Y yo no pico en prácticamente nada. Ahora ya no es como antes, que había unos huecos enormes a través del correo que solamente con picar se te instalaba malware y demás. Ahora es mucho más seguro. Los correos suelen tener unos filtros bastante buenos. Y, por supuesto, un antivirus. Yo siento decir que los antivirus gratis son gratis por algo, sí, siento, sí, decirlo, ¿eh? Entonces, un antivirus, un buen antivirus, tienes una buena oferta en el mercado, y también no andarte metiendo en páginas raras. Pero desde luego responder, dar tus datos, que si el banco te dice, me tienes que dar tal, pues si no te bloqueo la cuenta, pues le dices, pues la bloqueo. Mira, es como si llaman a un señor y dicen, oye, hemos secuestrado a tu hijo, que es el, se lleva también.
Sí, también es uno de los...
ingresa 2.000 euros o tal. Pues si me llaman a mí, yo diría, mira... le he dicho yo a mi madre, digo, si te llaman y te dicen eso, tú di, mira, pues quedaoslo un tiempo, que yo ya le tengo mucho trato y es bastante pesado. Quedaoslo un tiempo y ya está. Le dio un ataque de risa a mi madre. Pero es una pena que haya que andar aleccionando a pequeños y a mayores, y también a algunos medio pensionistas, para que no nos estafen. las cuatro perras que tenemos cuatro perras para pagar la luz y la gasolina y poco más, y que tengas que andar preocupado por esto, pero es que se meten en tu... Es cálculo de probabilidades, mandan 100.000 correos y de esos 100.000 hay un tanto por ciento pequeño, pero hay 8, 10, 12, 20 que te dan los datos, todos preocupados. Ya te digo, a mí me denuncian por presunta pornografía infantil, yo no sé cuántas veces. Y me mandan un mensaje, muchos en catalán, curiosamente, y me mandan un mensaje diciendo que, claro, que me tienen monitorizado, que yo soy un ando distribuyendo pornografía infantil, y entonces que claro, que si les pago tanto, que... Y claro, habrá gente que esté bordeando la línea.
Y que se lo piense.
Claro, hay que...
Que la gente desconfía siempre. Es el...
De todo, es una pena, pero hay que desconfiar de todo. Una pena. Tienes toda... Mira, lo has resumido muy bien, Ángel. Entonces, de verdad, que la gente tenga mucho cuidado. Con los móviles ni te cuento. Antivirus en el móvil también. Es que es una pena. Pero es que es así. Es lo que toca, ¿sabes? Mm. Bueno, pues dicho esto, que ya me he enrollado, pero me parecía importante. ¿Algún otro apunte
nada,
más?
Nada, pensando... Esta información de servicio era fundamental, básica, y más importante que cualquier cosa que pueda apuntar, porque estamos ayudando a la gente y eso es también nuestra labor. A las 2:20 la ampliamos todo. Juanma.
Muy bien. Eso en información general. Y a las 3:25 cantamos ahí un alirón ahí antes de tiempo. Me apetece a mí.
Con el deporte, eso es. Adiós,
gracias,
Juanma.
Gracias, Ángel. Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es San Abraham, patriarca y padre de todos los creyentes. También es San Dionisio de París y compañero, San Juan Leonardi, San Bernardo de Rodés, San Deusdedit de Montecassino, San Domino de Julia, San Gisleno de Hinault, San Guntero de Brevnov, San Héctor Valdivielso, San Inocencio de la Inmaculada Canoura y compañero, San Luis Bertrán, Santa Pulia de Antioquía y San Sabino de Vigor.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Te presentamos Combijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Combijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, con esto de la advertencia de toda esta gente que intenta estafarnos telemáticamente, no le he comentado a Ángel que se me pasó, pero lo hago ahora. Cuando decía, pues mira, mandó Sanidad un helicóptero, enseguida se llevaron a este hombre que quedó atrapado bajo un tractor, se llevaron a Salamanca porque decidieron ese triaje que hacen certero, pero muy rápido. Oye, por si acaso lo llevamos allí. Y al final he pensado, es como cuando hablas con la policía y llamas y al final pues se soluciona todo y dices, bueno... muchas veces decimos, estamos solos, pero yo creo que no estamos tan solos. ¿Que las administraciones hacen cosas mal? Pues claro que hacen cosas mal, pero, oye, tú llamas y la poli viene, y tú tienes un problema que podía ser un familiar mío debajo del tractor o yo, y vienen y te sacan y te llevan. No estamos solos. Entonces, yo creo que eso también tiene un valor, ¿no? Y me parece muy adecuado, como la persona con la que vamos a hablar ahora recibe hasta en el cielo de la boca golpes, pues de vez en cuando yo creo que está bien que desde nuestras atalayas, más allá del bien y del mal, podamos decir estas cosas. Leticia García es la delegada territorial de la Junta en Zamora. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Que no va a ser todo malo lo que decimos, ¿no?
Hombre, pues agradece que claro. También, se, sobre todo porque se pone en valor el esfuerzo que hacen los profesionales, ¿eh? Que están ahí siempre al otro lado del teléfono.
A mí me encanta no sentirme solo, desde luego, y mira, este es un buen ejemplo de este suceso que hemos comentado. Oye, tenemos que hablar de un tema, bueno, lo primero hay que decir que tampoco es que nos sorprenda mucho, lo que pasa es que cuando un estudio nos da una cifra en la que nos auguran lo peor de lo peor, pues yo dije, yo tengo que hablar con la delegada y no sé, yo no sé si podemos tranquilizar a la gente o podemos decir, bueno, algo tendremos que hacer entre medias. Ese estudio lo ha hecho ESADE y nos dice que calculando entre 2013 y 2037, en este intervalo, Zamora habrá perdido el 44% de los menores de 16 años. Es decir, será la provincia de España que más población en edad escolar habrá perdido. A mí 2037 ya me va a pillar más que talludito. Y reconozco que me preocupa. Me encantaría poderte decir, Leticia, tengo una idea estupenda para arreglar esto, pero es que no la tengo.
Claro, bueno, es que aquí hablamos de dos factores. Por un lado estamos hablando de un estudio sobre los alumnos, pero en realidad en el fondo lo que subyace es un problema de natalidad. Evidentemente es un problema de natalidad que tenemos en muchas regiones de Europa, lo tenemos en Castilla y León y lo tenemos en Zamora. Es verdad que es lamentable la pérdida de población y fundamentalmente la baja natalidad que tenemos en estos territorios. Pero para eso estamos las administraciones, como decías tú, no estamos solos. Las administraciones estamos para apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Esto es un estudio sobre alumnos, pero el problema real es la falta de natalidad, evidentemente, porque la Junta de Castilla y León, aún con pocos alumnos, está dando la batalla de mantener abiertos los centros, haciendo un esfuerzo muy importante cada día.
Nos dice el estudio este, no me consuela, no es para consolarnos, es descriptivo solamente. Nos dice que en León un 34% de esa población de edad escolar que se pierde. En Palencia el 31%, en Salamanca el 30%. Salamanca, ¿qué dices tú? Oye, arte, saber y toros, ¿no? La cuna del... o sea, que aquí todos cocemos habas, ¿no? Bueno, en Valladolid el 27%. Que será por pasta en Valladolid. Entonces, es decir, estamos realmente, el futuro pinta realmente mal. A mí me ha llamado la atención, y por esa razón quería hablar con la Junta, en este caso con nuestra representante, contigo aquí en Zamora, porque ese estudio va un poco más allá y pone un poco en duda la eficiencia a corto plazo de ese esfuerzo que acabas de comentarnos, ¿no? De, oye, que mantenemos escuelas con tres chavalicos. Dice que a lo mejor eso había que revisarlo. ¿Qué opinión os merece el estudio al respecto?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El debate de la eficiencia, de la eficacia, pues es un debate en el que no está la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León está en la prestación del servicio. No nos movemos por el coste, por la eficiencia, por el rendimiento económico. No somos una empresa privada. La Junta de Castilla y León tiene muy claro la necesidad de mantener abiertos colegios con tres niños, que eso somos una comunidad autónoma líder en el mantenimiento de colegios abiertos con tres niños. Para nosotros es que se pierda un colegio en el centro, en el mundo rural, supone la decadencia de un pueblo, esa es la realidad, es un escalón, digamos, irreversible del declive de una localidad. Entonces, que sea costoso o no sea costoso, no es una cuestión de que nos motive a mantenerlos. Estamos manteniendo centros con cuatro niños y con tres niños. En Zamora tenemos tres municipios con colegios con tres niños y vamos a seguir haciéndolo porque cuando cierra un colegio parece que algo más muere en nuestro entorno, en nuestro mundo rural.
Totalmente de acuerdo con lo de que los servicios tienen que prestarse, da igual si cuestan más o cuestan menos. Ahí totalmente de acuerdo. A mí lo que me ha dado que pensar es cuando hablan ese estudio de que esta política absolutamente bien intencionada puede conducir, según dicen ellos, a políticas obligatoriamente más drásticas dentro de unos años. Eso es lo que querría saber si vosotros consideráis o cómo lo veis vosotros.
Hombre, yo desde luego no lo veo así, porque ese esfuerzo económico, presupuestario de la administración en mantenerlos abiertos en este momento con estos ratios que tenemos de alumnos, compensados además con la existencia de transporte rural, con nuestras rutas escolares, que tenemos 243 en Zamora, transportando a niños con menos de una hora de distancia. Yo creo que hay que primar esa prestación de ese servicio básico. Creo que debe perseverar eso sobre la eficiencia, sobre el coste, y sabemos que cuando tú aplicas recursos en este ámbito, no los aplicas en otros ámbitos, eso está claro, pero conseguimos cosas, porque conseguimos que desaceleremos la despoblación. Evidentemente, si tú mantienes abierto un colegio, las personas que estén allí, familias jóvenes con niños, no se vayan a otro sitio o que incluso vengan familias animadas porque hay allí un colegio abierto. Pero es que además también mantener unos servicios dignos en el territorio, que no haya diferencia entre un niño que va a un centro urbano y un niño que va a un centro rural.
Ese ejemplo paradigmático de meter en el mismo saco lo que hablamos siempre, ¿no? Esa tríada imprescindible que es educación, sanidad, servicios sociales.
Sí, para nosotros, mira, si te das cuenta, el presupuesto de la Junta de Castilla y León en estos últimos años viene estando en torno al 80% en esas tres áreas, servicios sociales, sanidad y educación. Para nosotros hay que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad autónoma de 94.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que Portugal, que es la comunidad autónoma más grande de España. Cuando hacemos un planteamiento de la prestación de servicios básicos de todo tipo en estos territorios, y pongamos el caso de Zamora, evidentemente no puedes hacer el mismo planteamiento que hace la Comunidad de Madrid o que puedan hacer otras comunidades autónomas. Nuestro planteamiento es un planteamiento de prestación de servicios públicos, de que los niños que están en nuestro territorio tengan los mismos servicios, las mismas actividades extraescolares, los mismos comedores, todo lo que necesiten debe primar en nuestro mundo rural, porque Castilla y León tiene esa singularidad, porque somos un territorio disperso, estamos nuestros municipios tienen una dispersión, un envejecimiento, tienen esa desgraciada pérdida de población. Si nosotros como Junta de Castilla y León no mantenemos los colegios abiertos, estamos quitando un factor más de atracción de la población en el mundo rural.
Me imagino que cuando tenéis reuniones de alto nivel dentro de lo que es la Junta de Castilla y León, pensando en, bueno, bastante tenemos con pensar casi para el semestre siguiente, como para andar pensando en qué puede pasar dentro de 12 años, ¿no? Y dice, vamos a ver, tenemos que buscar médicos, tenemos que ver. Claro, yo me intento poner en lugar y ya me da vueltas la cabeza. Digo, mira, de momento esto parece que lo tenemos más o menos arreglado. ¿Dentro de 4 años va a cambiar? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Supongo que hay que pensar así, porque si no nos bloqueamos, ¿no?
Sí, además tienes que pensar que estas medidas que adoptas, que son un gran esfuerzo económico, van a tener otro lado positivo. Date cuenta que hay colegios que aquí estaban cerrados en nuestra provincia y se han vuelto a reabrir. Es decir, tú haces esa inversión, ese esfuerzo, pero también tienes que pensar no que va a ser en vano y que no va a ser para nada. No, tienes que pensar en el futuro con optimismo y decir, hombre, pues si hay colegios que hemos cerrado y se han vuelto a abrir, pues significa que nuestra política es la adecuada, significa que estamos dando la calidad. Y además, mira, hay algunos colegios en los que estamos haciendo una apuesta desde el punto de vista de la calidad, y ahí tenemos el ejemplo de Paramontanos de Tábara, que se ha instaurado el proyecto Montessori y ha aumentado el número de alumnos de 7 a 12. Es decir, sí, hay una pérdida de alumnos clara, pero tenemos que apostar porque nuestras políticas lo que conlleven es que al final también haya una vuelta de alumnos, bien familias que regresen, bien familias que no se vayan o que les parezca atractivo. Si esto lo conjugas con otras políticas atractivas para nuestro territorio, no podemos estar pensando qué pasará dentro de 10 años. Tenemos que sentar las bases para que dentro de 10 años estemos mejor.
Yo reconozco que en la anterior década, para no ser muy infeliz, me olvidaba adrede de este tipo de conceptos y de qué nivel de población teníamos, pero me lo recordó de golpe de una bofetada y me afectó mucho el que Zamora Capital bajara de 60.000 habitantes según el INE. No he logrado levantar cabeza desde entonces, ¿sabes? Me imagino que en las administraciones os pasará igual.
Pues sí, evidentemente, y en las administraciones no podemos caer en el pesimismo, porque creo que eso no sería productivo. Las administraciones lo que tenemos que trabajar es para revertir las cifras, y eso es en lo que consiste nuestro trabajo y por lo que nos levantamos cada día, precisamente para apoyar, para ayudar, para que las cifras vayan dando poco a poco la vuelta. Y evidentemente, para mí creo que el mantenimiento de colegios abiertos con 3 niños en nuestro territorio es sin duda un factor que puede ayudar, que tiene que ir acompañado de otras medidas, pero no caer en ese pesimismo, sino que debemos entre todos, y por eso agradezco también que me hayas hecho estas preguntas, porque entre todos tenemos que ver que todo lo que hacemos es para buscar un resultado.
Yo me quedo con lo de Faramontanos de Tábara. Oye, tenemos más. ¿Nos podrías dar un cuadro leve, salpicado de puntos de esperanza en la provincia tipo Faramontanos de Tábara?
Pues mira, el Piñero era un colegio cerrado que se abrió con 5 alumnos, o Santa María de la Vega, que se ha vuelto a abrir también con 3 alumnos, o La Iniesta, que se ha mantenido, parecía que se iba a cerrar y se mantiene abierto. A mí me gusta fijarme en estos centros que parecía que se iban a cerrar y que se mantienen, y a pesar de que no sea eficiente, que no sea eficaz, pues hombre, yo creo que, pues imagínate, si tú piensas en los pueblos y piensas en las personas que están allí y en la familia, pues efectivamente que el colegio no se cierre significa que hay un halo de esperanza para ese municipio. Tenemos 3 con 3 y tenemos 5 centros con 4 alumnos. Eso es el esfuerzo y el que esos niños puedan tener la oportunidad de quedarse en su entorno rural con una muy buena calidad educativa, porque mira, si hay una cosa que distingue el sistema educativo de Castilla y León, y de verdad que sabemos que es de los mejores de Europa, es que es un sistema de calidad, pero que además es equitativo. Y esto significa que no haya diferencias entre los alumnos en el medio urbano y en el medio rural. Y además con unos resultados de calidad, que ya los conoces perfectamente, que estamos a la cabeza de las evaluaciones internacionales. Fíjate, a mí me gusta decir que tenemos muy pocos alumnos con peores resultados y muchos alumnos con excelentes resultados, sin diferencia entre el mundo rural y el urbano.
Leticia, yo terminaría la entrevista aquí, pero yo creo que me pega un mordisco mi compañero de informativos si no te pregunto por la última hora cómo están las cosas en cuanto a la EHE, porque estamos todos aterrados con esta enfermedad.
Bueno, pues mira, yo todavía no tengo los datos, los tendré a lo largo de la mañana y los haré llegar. Pues sí, mantenemos la preocupación porque también es verdad que estas temperaturas tampoco están ayudando, Juanma, porque el mosquito, si se preveía una vida, pues sí, continúa perfectamente activo a estas alturas de octubre, y estamos viendo pues los estragos más allá de las muertes y de los propios síntomas de la enfermedad. Estamos analizando cómo está afectando también, por ejemplo, a los terneros que nacen, abortos. Pues sí, la situación es muy preocupante para los ganaderos.
¿Y a la fauna silvestre?
También. Tenemos dos casos confirmados. Teníamos dos muestras, eso sí te lo puedo decir, que eran sospechosas y no teníamos los resultados y nos acaban de dar, eso sí me lo acaban de decir, negativo. Por lo tanto, de todos los ciervos muertos que podían ser sospechosos, simplemente tenemos dos casos positivos en este momento. No, el resto, es cierto que los ciervos en el campo es más difícil de tomar muestras, no es como las explotaciones, mueren en el campo y se descomponen y es más difícil. Pero bueno, sí que ha saltado ya en los ciervos. Eso
de acuerdo. Leticia García, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, muchísimas gracias por atendernos, el tema nos parecía capital y gracias por esta pregunta a mayores, que ya te digo, así no me riñe mi compañero de informativos. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, mi amable. Adiós.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
Bueno, pues qué difícil es poner el cascabel al gato, ¿verdad? Es tremendamente complicado. Lo que pasa es que nos pareció mucho mejor ir directamente a nuestra máxima representante, porque a educación, y en este caso también sanidad se refiere, en la provincia, que es Leticia García, para ver un poco qué terreno pisamos. ¿Que no hemos solucionado nada? Pues seguramente no, pero tampoco nos dejamos llevar por el derrotismo. ¿Cartas en el asunto se toman? ¿Cuáles tomarías tú? Pues no lo sé. ¿Cuáles tomaría yo? No tengo la menor idea. Entonces, mira, por lo menos esos 7 centros que están con muy poquitos alumnos, pero están abiertos y los chavales están ahí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.